Buen día, Fabián, ¿me tenés por ahí? Buen día.
Buen día, Manuel, buen día, audiencia, buen día, equipo de la radio, ¿cómo estáis?
Todo bien, ahora sí, espectacular. Bueno, un gusto saludarte, no sé si estabas escuchando, estábamos hablando un poco del chucrut de Alemania.
Del chucrut de Alemania. Pues mira, yo estuve por allí, así que algo puedo contar del chucrut, pero ellos son más, creo que son más adeptos al chucrut de patata, que es como le dicen Kartoffelsalat,
se llama. Ahí va. ¿Y qué viene a hacer eso, Fabián?
El Kartoffelsalat es una, imaginaros una patata rallada de gruesa.
Ajá.
Que se hierve y luego se saltea en la sartén con un poquito de aceite y cebolla, y ahí se hace la ensalada, como ellos lo llaman. Es un acompañamiento bastante simple, pero muy, muy, muy típico en Alemania.
Lleva
comer con el schnitzel, con lo que llamamos nosotros la milanesa.
¿Lleva pimiento o no? Porque acá dice que es fuerte como trompa de Hulk.
No, a ver, la que yo he probado en la zona que estuve no llevaba pimiento para nada. Ah, perdón, pimiento, te refieres a picante.
Exacto.
Sí, sí, algo de picante lleva, pero bueno, dependiendo un poco de los paladares, hay gente que le pone más o le pone menos. Me confundí pimiento porque sabes que aquí en España el pimiento se le llama a lo que se conoce como el morrón.
Ahí va. Fabián, ¿cuánto estuviste vos en Alemania?
Pues estuve desde el 2023, estuve allí trabajando 11 semanas y a partir de allí pues lo he visitado en el 2024, lo visité y en el 2024 no hubo Alemania y en el 2025 lo he visitado otras 4 semanas.
¿Enseñando tenis siempre con tema?
Sí, trabajando con tema, enseñando tenis, entrenando los equipos que compiten en los clubes. Y en particular con un club, trabajando como consultor para ayudarle a desarrollar su máximo potencial.
Bien.
Sigo manteniendo contacto con ellos y la verdad que la experiencia de haber trabajado allí no solamente me enriqueció a mí como profesional, sino también en lo personal.
Contanos de Alemania, Fabián, ¿cómo es el clima? ¿Y hace siempre frío o no? ¿O depende?
Bueno, es una buena pregunta, porque a veces pensamos que países como Alemania, pues sí, que hace mucho frío todo el tiempo. Mira, yo estuve en la zona que sería la más septentrional, la parte más al norte de la Selva Negra. Entonces, cuando me tocó ir en verano allí, el clima era muy bueno, parecía un subtropical. Era todo muy verde, hacía calor con una temperatura de 31, 32 grados, que claro, yo la tolero bien, pero ya para los alemanes eso es muchísimo calor, eso es demasiado calor.
No están acostumbrados a esa temperatura.
Después, exacto, a ese tipo de calor no están acostumbrados. Luego, sí, cuando llega el invierno, pues hay 3 o 4 meses en los que las temperaturas son gélidas, están por debajo de los 0 grados y suele haber nieve, hielo, frío. La verdad que sí, es bastante diferente al Uruguay en este caso, sobre todo en el invierno. En el verano quizás no tanto. En el verano quizás porque Uruguay llega a temperatura de 35 grados, incluso 36.
Sí.
Pero en el invierno difícilmente nieva y difícilmente se congela.
Claro. Fabián, tengo una consulta, vos que estuviste ahí, ¿no?
Sí.
¿La cerveza es algo institucional, algo de como algo propio, algo que no se puede dejar de probar?
Sí, de hecho, es muy común que cuando se terminan algunos entrenamientos, por supuesto que con la población adulta, ¿no? Se van todos a tomar una cerveza al bar del club y analizar el entrenamiento.
El tercer tiempo. Llamarlo...
Exacto, el tercer tiempo. Eso es muy común y de hecho, a ver, yo cuando estuve allí intenté interiorizar toda esa cultura, ¿no?
Y, Y los, y los panchos, y
bueno, toman tamaños muy... El tamaño pequeño de ellos es medio litro.
Claro, esa carra es grande. ¿Y los panchos también es normal? ¿El pancho con esa mostaza especial?
Sí, de hecho, o eso me llamó la Fabián. Atención mucho la cultura de la salchicha.
Ahí
ellos
va.
Comen mucha salchicha. De hecho, todas las Oktoberfest, incluso le llaman Oktoberfest afuera de octubre, ¿no? Por ejemplo, en el verano, cuando yo estuve allí, los pueblos... Vamos a ponernos un poquito de contexto, porque así también la audiencia lo entiende. Imaginaros una ciudad grande como Salto, y luego todos los pueblos pequeños que están entre 15 y 20 minutos, digamos, haciendo un cinturón, ¿no?
Ajá.
Todos esos pueblos en verano van teniendo una vez, o sea, por cada semana van teniendo su propia fiesta local. Entonces es muy común que se acerquen, pues, puestos de comida ambulante y cervezas, y la cerveza siempre está, pero la comida ambulante sobre todo es eso que hablábamos al principio, lo de la Kartoffeln Salad, que es la ensalada de patata, y la salchicha, pero la sirven en un pan parecido, no es un pan de Viena, es un pan Felipe, es más duro, y le ponen poca cosa, no es como nosotros que la solemos comer con lechuga, tomate, a lo mejor cuando comemos un chorizo al pan. Ajá. Ellos simplemente la ponen en el pan y luego le ponen eso, mostaza o ketchup, o esa salsa especial que pica un poco más. Te cuento una anécdota muy rápido. Y una vez estuve allí en el 2023, en el verano, y me fui a una de esas fiestas, y me llamó la atención ver a un alemán que pesaría unos 100 kilos de músculo y llevaba dos jarras en una mano de litro y otra jarra de un litro en la mano. Entonces le pregunté, le digo, disculpa, pero ¿por qué tanta? Es que mira, me dijo, mira la cola que hay. Y la miré y dice, sí, mejor. Cuando me tocó, me dije, ya compré para toda la tarde.
Claro, ya fue, ya hizo la... Escuchá, Fabián, el tenis es en cancha dura, ahí va, hay cancha de ladrillo también.
Buena pregunta también. Fabián, Alemania se estructura...
Perdóname, te corté. Viste que hablando justamente de Alemania, de Suecia, que vos estuviste por ahí, porque acá es muy raro ver canchas duras en Uruguay, salvo el Carrasco Lau de Solimar. El resto, la mayoría, no hay canchas duras. O ahí en el Parque Rodó hay unas canchas duras comunes, pero es todo el polvo ladrillo.
También, sí. Sí, digamos que todo lo que es Sudamérica se ha caracterizado siempre por ser la abundancia de la tierra batida o el puro de ladrillo, ¿no?
Ahí va.
Salvo cuando ya te acercas más a Centroamérica. A ver, Alemania, al igual que Suecia, pero vamos a centrarnos en Alemania esta vez, se puede dividir la temporada de verano de tenis en las dos fases del año. Cuando se juega afuera, que abarcaría primavera-verano, y cuando se juega adentro, que es otoño-invierno. Cuando se juega afuera, el 99,9% de las pistas son de tierra batida, o sea, de polvo de ladrillo.
Ajá.
Todas. Cuando ya se pasa a la temporada indoor, a la cubierta, ahí ya te diría que casi todas las pistas son de una superficie que no es tierra batida, y puede ser a veces dura, y puede ser como una especie de carpeta, que es como una alfombra uh-huh. Bien rugosa, y rara vez hay clubes que tienen pistas de tierra batida cubierta. Las hay, pero no son los que abundan.
¿Es común ver canchas cerradas allá?
Y sí, es bastante común, y te diría necesario, porque si no, la mitad del año no podrían jugar. ¿Cuál es la desventaja que tiene? Es que en la mayoría de los lugares, salvo las grandes urbes, las grandes ciudades, digamos que la temporada de verano multiplica por 3 la actividad de invierno. Es decir, que si los clubes tienen 6 pistas de tenis al aire libre, cuando tienen que ir al interior, a veces eso se reduce a solamente 2.
Claro.
Solamente 2. Entonces tienen que adaptar toda su su estructura para esa temporada, y claro, los precios son distintos. Entonces es muy común en Alemania que el tenis se practique de forma masiva durante el verano y luego durante el invierno pues se reduzca casi en un 50-60%.
Ahí va. Fabián, vamos a hablar genérico, porque ya metiéndonos con Alemania también. Yo hoy hablaba del tenis, pero hablaba del deporte y el tema del acompañamiento de los padres. Acá en Uruguay hubo muchos problemas y hubo que tomar medidas, sobre todo en el baby fútbol, con los padres y los gurises, ¿no? Porque los padres parece que quieren jugar el partido, hacen otro partido afuera. Y la presión que sienten los gurises también jugando, practicando el deporte.
Sí, la verdad que es una pregunta muy muy interesante y podríamos echar no solamente este programa, sino quizás otro programa más hablando del tema. De hecho, aquí en España pasó algo bastante insólito, que fue hace un cuestión de un año también una disputa en un partido de fútbol, y un padre y se metió y golpeó al árbitro. O sea, cosas que antes no sucedían o la veíamos en la tele, ahora empiezan a suceder. A ver, hay un... ya hablo por parte de la experiencia.
Ahí va.
Yo creo que lo que sucede muchas veces es que los padres proyectamos frustraciones propias en nuestros hijos, y ahí es cuando esa frustración descontrolada o sin medida provoca ese tipo de acto de violencia, ¿no? Que a veces empieza pues con un insulto, con una blasfemia, y de repente pasamos al plano personal, y ya cuando se descontrola la situación pues pasa eso, ¿no? A ver, a nivel general creo que es importante el papel de los padres, pero también es importante el rol del entrenador en ayudarles a hacer mejor su tarea como acompañante de los menores que van a competir. Ya no estoy hablando solamente del tenis, sino a nivel deportivo general.
Claro, claro, claro.
Porque a veces los padres, como hablábamos la semana pasada, o sea, fallamos en el medio, tenemos buenas intenciones, pero fallamos en el medio. Entonces, y un mal día lo puede tener cualquiera, pero lo que no se puede hacer es una escalada en la agresividad. Entonces, una de las cosas que a mí me dio muchísimo resultado, que la implementé en Suecia, incluso la hice cuando estuve en Alemania también, fue las tutorías para los padres. Hice talleres para padres y madres con niños en competición, para explicarles un poco esto que tú me estás preguntando, cómo adelantarnos a posibles situaciones en la que el deporte pasa a un segundo plano y nos ponemos protagonistas de una situación que al final del día nos preguntamos, y bueno, ¿y cómo llegamos a esta situación tan desbordada, no?
Claro, el tema
yo creo que
Fabián, el tema del acompañamiento, de saber hacer ese acompañamiento en deportes individuales, hablamos de natación, hablamos de remo, hablamos de tenis y también deportes colectivos, en saber la función de los padres en el acompañamiento, sobre todo en la frustración. Porque cuando ganaste todo lindo, somos todos felices, pero son las pocas esas.
Sí, estoy de acuerdo con eso, Manuel, pero yo creo que el papel del entrenador o de la institución es también clave hoy día. Volvamos a Alemania, por ejemplo. ¿Cómo se empieza a competir en Alemania en el ámbito tenístico? Pues en el campeonato por equipos. Yo creo que no hay competencia más estructurada que de las que yo he visto por equipos como la alemana. Es impresionante, es en todos los niveles. Ya no estoy hablando solamente de los que quieran competir más o de los que quieran competir a nivel profesional. Estoy hablando de los que juegan al tenis, incluso hasta en el verano, pero ya automáticamente se meten en un equipo, la federación le da un manual a los padres, porque los padres son los capitanes de los equipos.
Mira.
Los padres conforman una comisión donde ellos pues ayudan a los equipos cuando toca visitar, pues se visita el club, cuando toca ser anfitrión te explican cómo ser un buen anfitrión, cuál es el manual del buen comportamiento, de qué es lo importante de esa competición, sino el objetivo es la participación, no el resultado. Entonces, cuando tú empiezas a tener ese tipo de apoyo, y cuando ya sabes que los demás padres también lo están teniendo, pues de algún modo ayuda a que tú te vayas educando en esa filosofía de por qué está tu niño o niña compitiendo. Ese es el punto de partida. Y los padres incluso a mí me han pedido colaboración. Me dice, bueno, Fabián, mira, la federación me pide que en el próximo campeonato por equipo se haga esta competición de habilidad, cómo la puedo yo mejorar. Pero siempre con ese propósito de decir, pero yo no quiero interferir en la competición ni quiero frustrar a mi niño. O sea, con esa preocupación, ¿sabes? Pero claro, eso es educación y no pasa de un día para el otro. Hay que hacerlo de alguna manera y que se vaya transmitiendo con el paso del tiempo.
Estamos en un gran debe con eso acá, ¿no? Nosotros de esa parte estamos muy lejos.
Bueno, eso cuando yo llegué al Uruguay vi que habían ciertas cosas, pero bueno, era esperable porque mi propósito fue revertir una situación que llevaba 20 años estancada. Y una de las cosas que yo insistí en el año 2021 cuando llegué fue: volvamos a la competición por equipos. Porque a partir de ahí no solamente vamos a reeducar y reestructurar la competición, sino también que vamos a apoyar a los clubes y van a tener también una razón de ser. Una razón de ser, decir, bueno, ¿por qué estar en este club y por qué estar en otro? Bueno, porque nosotros también estamos federados, estamos ayudando, estamos haciendo que los niños compitan, y se empieza a estimular toda la zona de influencia, porque no te vas a, si tú estás en salto, no te vas a ir a competir a Melo. Se calcula claro. Que tu salto, pues competirás con Paysandú, con Artigas.
Sí, la región.
¿Me explico?
Ahí va.
Y bueno, creo que ahora, vi en las noticias que la Asociación Uruguaya de Tenis por fin pudo conformar el modelo que yo les dejé, un modelo estructurado cuando por mi paso por allí, de cómo veía yo la competición y qué importante era, de acuerdo a la experiencia que había vivido tanto en Alemania como en Suecia, ¿no?
Este año lo hicieron por primera vez, Fabián, al menos desde que yo tengo memoria. El aporte psicológico de un psicólogo, de un profesional, ¿es importante en los gurises, en el deporte? ¿Los clubes deberían tenerlo? No hablo de tenis, estoy hablando del deporte en general. ¿Ese apoyo lo hacen ahí?
Sí, a ver, es importante, por supuesto, pero yo no te diría que es esencial. La persona que no tenga esto, pues, o la institución que no disponga de esto, pues, está en debe o le va a ir mal. Yo no creo que pase eso, pero sí a veces, cuando sobre todo hay patrones de comportamiento que no se pueden resolver con las herramientas que tiene, pues, un entrenador, un gerente de club, o el entorno, necesitamos un apoyo externo, ¿no? Un apoyo profesional. Sobre todo cuando las expectativas son muy altas y no somos capaces de revertir esa situación. No sé si soy claro, Manuel, pero
sí.
Lo que quiero decir es eso, no generar un problema donde no lo hay, pero cuando sí lo hay, hay que actuar, y hay que actuar con contundencia, en el sentido de que si no somos capaces de resolver y sabemos que esto va en creciendo, tenemos que tener la valentía y la decisión de decir, bueno, necesitamos que nos ayude una persona profesional. Pero ojo, tanto en Alemania como en Suecia, e incluso aquí en España también, hay profesionales del deporte que están a disposición de las instituciones. Entonces, yo creo que eso también debería estar por lo menos al alcance de los clubes, de saber a dónde pueden recibir ese tipo de apoyo institucional, y porque es gente que está experimentada, que trabaja con casos similares y está dentro del deporte, está más ambientada en los posibles problemas o circunstancias que pueden haber. Entonces a las familias esa experiencia que ya viene con el profesional, pues le va a ayudar mucho, porque muchas veces se ponen, sin dar nombres, pues casos reales, ¿no? Uh-huh. A veces pensamos que esto solo me pasa a mí, esto pasa mucho en el deporte, Manuel, y sobre todo en el tenis, cuando los niños están en la edad de la pubertad, se creen que pero soy solamente yo el que pierde, o a mí es el único que no me sale. No, esto le pasa a todo el mundo en algún momento.
Ahí va, Fabián.
Y a veces, uh-huh, con ese, dime.
No, se dice así nomás.
No.
No, decía eso mismo que vos estabas comentando, la frustración cuando no se dan los resultados y la necesidad de que los clubes tengan en ese momento las herramientas a mano.
Exacto, exacto. Pero tú piensas, yo hace poco hablaba con otra familia también, le decía, en el tenis nosotros tenemos tres posibles rivales. Un rival que puede estar a la misma altura que yo en nivel, otro que puede estar por encima de mi nivel, u otro que está por debajo de mi nivel. En cualquiera de los tres casos, yo ese partido lo puedo perder y también lo puedo ganar, independientemente del nivel. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo como padres? Ahora hablo como papá, no como entrenador, como papá. ¿Qué le digo? Pues apoyar a mi hijo o a mi hija en que la actitud siempre sea de esfuerzo, de trabajo, de orden, de respeto a las normas, y el resultado quitarlo. El resultado no es importante, porque si tú haces las cosas bien, y es una de las cosas que yo insisto mucho, es cuando tú entras a la pista a jugar, sea un partido de práctica, sea un partido por competición, tienes que sentir de que estás preparado para darlo todo, para darlo todo. Y si ese día justamente estás pues un poco más cansado, o quizás no estás con el humor como para competir, pero por tu disciplina vas y lo haces, no pasa nada, eso es normal, somos seres humanos, no estamos al 100% todo el tiempo. Pero lo importante es que cuando tú salgas de la pista sientas que en ese momento pues tú fuiste capaz de darlo todo. Y ahí si va. El resultado se decanta para ganar o perder, no es importante como la sensación de decir, bueno, yo estuve en la pista, fui yo mismo y lo di todo, y el otro me ganó, o la otra persona me ganó, porque en ese momento fue mejor, o lo hizo mejor, o bueno. Y no disfrazar la realidad, no disfrazar la realidad.
Ahí va.
Bueno, no de que tuvo más suerte o el viento, no. Hay que aceptar la realidad. Yo creo que eso es el mejor apoyo que podemos dar nosotros como padres, independientemente de la disciplina que se esté practicando.
Que lo den todo. Fabián, redondeando, y la semana que viene, si os quiere, nos volvemos a encontrar. Que es una pregunta que ese día te la quería hacer. El tenis femenino, ¿por qué hay tan pocas gurisas en Uruguay? ¿Pasa eso a nivel mundial? ¿Te pasó en Suecia? ¿Te pasó en Alemania? ¿Pasa ahora ahí en Granada, en España?
Pasa, sí, está pasando. Y ahí se están, pero ¿quiénes son los que lo están resolviendo? Pues países como Francia, países como Suecia. Suecia, cuando llegué, una de las cosas que me llamó mucho la atención fue que la competición, Suecia igual empieza la competición por equipos, eso sería, digamos, la introducción a la competición, que es lo que más les interesa a quienes, a la federación.
Ahí va.
Cuando uno compite, necesita la licencia, y la licencia se la sacas a la federación. La federación, ¿cómo logra más jugadores que compitan? Pues en un entorno lo menos hostil posible y más entretenido, pues competición por equipos, perfecto. Pues toda la competición por debajo de los 10 años, y esto es importante, y esto yo lo quise implementar y tuve algunas quejas porque no lo veían claro, todas las competiciones por debajo de los 10 años son mixtas, es decir, juegan niños y niñas en una sola categoría. Entonces, ¿esto cómo ayuda? Pues a que la niña pues siga jugando, porque si tú tienes en una escuela menores de 10 años, tienes de 10 niños, 8 son niños y 2 son niñas, con 8 niños puedes hacer 2 equipos de 4, pero con niñas te faltan 2.
Claro.
Entonces que las niñas se quedan sin jugar, entonces claro, si las niñas se quedan sin jugar, dicen, bueno, ¿y yo para qué entreno si no puedo competir? Pues no tengo... Entonces, ¿qué se logró con eso? Pues hacer una competición mixta por debajo de los 10 años, entonces claro, las niñas compiten pues con niños, sí. No hay prácticamente diferencia, incluso se ha dado casos en que las niñas le han ganado a los niños. Entonces, eso ha ayudado mucho a que las niñas de a poquito pues se mantengan en el deporte y que vayan trayendo a más niñas. Y en Suecia estaba funcionando y estaba funcionando muy bien. En Alemania es igual. En Alemania es igual.
¿Y ahí en Granada?
Cuando yo fui a... No, aquí no lo ven tan claro. En España no lo ven tan claro eso. Pero... sí que hay, en comparación con Suecia y con Alemania, sí que hay más niñas aquí jugando al tenis que en esos otros países. Entonces quizás no tengan esa necesidad.
Claro, acá sí tenemos en Uruguay esa necesidad de lograr de que más gurises jueguen al tenis, ¿no? Sobre todo ver la forma de que se trasladen al tenis competitivo, porque capaz lo ves en el tenis social o en los clubes, ves muchas niñas practicándolo, pero ya cuando pasa al nivel competitivo, que te ha pasado, Fabián, que lo has visto también, cae muchísimo.
Claro. Bueno, eso también es por el modelo de competición que yo implementé en el 2021. O sea, ¿cómo puede ser que tú estés jugando al tenis y dices, bueno, ahora quiero jugar un campeonato, vale? Y estás en Salto y dices, bueno, te tienes que ir a Punta del Este, pero ¿no hay nada más cerca?
No hay.
Entonces, claro, hay que cambiar eso. Primero eso, bueno, vale. Después, bueno, vale, me hago 500 kilómetros de viaje, voy, juego un partido y si pierdo me vuelvo, ya está. Eso también, y eso se cambió. Pero, aún así, ¿qué es lo mejor? Y eso lo entendió perfectamente Suecia y lo tiene clarísimo Alemania. Y es, hay que empezar a competir desde una manera práctica, comunitaria, entretenida, pues, con la competición por equipos. Ese es el primer paso.
Y después, seguir avanzando.
Exacto.
Espectacular. Fabián, hasta aquí llegamos. Semana que viene te vuelvo a convocar, seguimos hablando de todo un poco, nos seguís contando y enseñando un montón de cosas de diferentes partes donde has estado, no solo del tenis, sino también de los lugares. Siempre es un gusto hablar contigo.
Con muchísimo gusto, aquí estaré.
Abrazo grande, Fabián.
Buena semana para todos.
Dale, chau. Espectacular, con nosotros Fabián Núñez Seix hablando desde Granada, España, contando de todo, ¿no? Contando de Alemania, contando de la experiencia en Suiza, hablando de tenis, pero hablando del deporte en general. ¿Cuánta razón tiene eso, Taylor, ¿no? De cómo nosotros podemos integrar para que jueguen todo. Acá también, muchas veces, no, Taylor no juega porque este no anda bien, y vemos el resultado. Y le metemos un filtro de entrada a los gurises.
Claro, no, es fundamental, sí. Eso, lo que esa idea estaba muy buena, porque hay que integrarla en ese tipo de juego, no solamente en el tenis, ¿no? Pero,
claro, pero el tenis, por eso, hablando del tenis, logra la expansión que se habla, porque es lo que dijo Fabián recién. Es decir, tenés que hacer, no 500, Fabián dijo 500, 662 kilómetros. Y claro, me ha pasado con Bautista, de perder un partido y te tenés que volver para atrás de Punta del Este. Es decir, ver el tenis regional para ir o hacer los torneos por llave donde juegan más partidos. Hay que buscarle la forma para tratar de motivarlo y que sean los gurises. Mirá que es jodido ir hasta allá.
No, seguro. Pero acá tenemos una ciudad, digo ciudad porque yo hablo en binacional.
Ahí va.
Con Concordia. ¿Cuántos jugadores?
No, pero en Concordia es impresionante. Concordia, el desarrollo mismo del tenis es impresionante, bueno, comparado.
¿Y por qué despreciamos esa gran oportunidad que tenemos muy cerca?
¿También? No hemos logrado esa integración ni deportiva ni comercial con Concordia, claro, que nos divide un puente nada más. Pero igual me quedé con lo del tema de la cerveza, ¿no?
La cerveza ya en invierno y verano le tocan pista.
Fabián tiene un chasis como vos, flaco, ¿no? No, sí, como yo, flaco, así. Pero vio un grandote con tres jarras de cerveza de litro.
Ya, sí, tremenda panza con cruchú.
No, era musculoso, pero lo miró y le preguntó por qué. Y el hombre dijo, mira la cola que no voy a hacer otra cola de vuelta.
Claro, seguro, sí.
Y salió con las tres jarras de cerveza.
Claro, ya es habitual. En invierno se toma cerveza.
Claro.
No la toma fría porque ya está fría, pero es... Lo toma justamente para las calorías, tener calorías para combatir el frío. No es como acá que la tomas en más que
pero
nada.
¿Viste las cosas que uno ve de por qué nosotros decimos somos tercer mundistas? Las cosas que contaba Fabián recién, hablando justamente de los padres de los terrenos de tenis. Le dan un manual a los padres. Mire, mijito, usted tiene que portarse así, hacer esto.
Claro, seguro.
Es decir, educan a los padres. Claro. ¿Cómo tiene que ser ese acompañamiento con los niños?
Claro, sí. Sí.
Pero no hablo de ni hablo general.
Claro.